8 y 3, 7 y 3 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar varias medidas que van a servir para cuando se acabe el estado de alarma. Entre otras cosas, como ya conocimos en el borrador estos días pasados, lo más destacado es que las mascarillas van a ser obligatorias bajo multa de hasta 100 euros.
De 6 años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad. Esta medida se aplica en los medios de transporte público. Este uso obligatorio no se aplicará a personas con alguna dificultad o enfermedad respiratoria o alguna discapacidad que lo impida.
No ha sido lo único. También que las comunidades autónomas que entran este lunes en la fase 3 del plan de desescalada van a poder plantear al gobierno su salida del estado de alarma y la movilidad entre autonomías, aunque, eso sí, la decisión final le pertenece a Salvador Illa y al Ministerio de Sanidad. Y los sindicatos creen que es una irresponsabilidad que la Comunidad de Madrid ponga en marcha mañana, lunes, los colegios, a sabiendas, dicen, de que se pone en grave riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores y alumnos y de que no se dan las condiciones por no haberlas trabajado a tiempo. Los sindicatos protestan, pero los alumnos que vuelven, al menos con los que hemos hablado nosotros, como Paula y Celia, lo celebran.
Me alegra porque hay asignaturas como, por ejemplo, matemáticas, que no es lo mismo que te la den en persona y puedan resolver tus dudas al momento de una forma más gráfica.
Es bastante complicado arreglarse con algunas dudas y cuestiones y demás, y es mucho mejor estar con los profesores y que te ayuden.
Y un apunte más, una buena noticia por lo que significa. El ejército deja de desmontar a partir de hoy las instalaciones de IFEMA en Madrid y se retira de su despliegue en Cádiz, en Baleares y en Canarias, todo a petición de las fuerzas y cuerpos de seguridad porque ya no lo consideran necesario. Eso sí, Defensa mantiene trabajando en la operación Balmis a 446 efectivos en 11 localidades, además de otros 254 sanitarios militares.
¿Mensaje de ese día?
Muchos son de admiración para David. Es de lo más grande que he visto y escuchado. Su forma de afrontar un problema es una lección de vida admirable. Otro dice que ha aprendido mucho al escucharle. Dice, yo por ejemplo llevo toda la tarde quejándome por una tontería porque me ha salido un uñero en el dedo gordo del pie. No pienso volver a quejarme. Bueno, salvo que me salga otro. Ya dos uñeros sería una cosa complicada. Poli, no te preocupes que cuando crezca el león le van a salir las rayas verdes, ya lo verás. Otro decía que a él le puede pasar igual que a la madre del león, que si mi hijo no me sale del Athletic, no sé yo si le daría acogida en mi casa. Sobre la entrevista sobre las patrullas de Mataró, pues opiniones encontradas. Uno decía que estaba de acuerdo, que él es de Badalona, del barrio de la Salud, y que la situación es realmente insostenible y que entiende que la gente tome decisiones por su cuenta. Y otro decía, pues nada, yo también voy a coger un garrote y voy a ir por la calle amenazando a lo que no me guste. No se puede hacer eso. Hay una película, nos decía otro, muy chula en Netflix sobre un león blanco, Mía y el león blanco, para que Paco la vea si quiere. Y otro hace unos minutos solo decía, muero con Poli diciendo soy Messi con acento brasileño. Me encanta.
Se vienen hasta ahora Shankar. Shankar, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
Y Germán Dovarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Paco? Bueno, lo primero, me sumo a Poli y a Guas, que son dos monstruos, dos fenómenos, son los mejores, pero lo que habéis hecho, tú, Evia, Mansilla y todo el equipo durante este tiempo, estos 3 meses, ha sido un escándalo radiofónico. Así que me sumo al aplauso y desde aquí...
Pues aplaude, que ya estábamos aplaudiendo antes.
Cerramos comunicaciones con Germán Dovarro.
Hay que demoler a Germán.
No se puede hacer mejor. No se puede hacer mejor.
Siempre
se puede
hacer
lo que tú quieras. No, no, en este caso no.
Que sufra, Paco, que lo oiga.
Shankar, el 11 de la historia de España.
Ah, ya, pues no...
¿Lo tienes o no?
Sí, hombre, sí.
A ver, ¿8 delanteros o...?
No, hoy se puede hacer un 11 normal, porque podía jugar Kubala, Puskas, pero jugar muy poquito. Voy a ser justo. Casillas en la portería.
Sí.
Sergio Ramos, lateral derecho, ahí fue campeón de Europa y del mundo. Puyol, Piqué, Camacho, línea defensiva.
Por ahora va como yo.
Iniesta, Xavi, Guardiola en el medio campo.
Yo he dudado entre Guardiola, Marco Senna y Busquets, y al final metió Busquets por el Mundial.
Claro, pero Guardiola es mucho.
Sí,
Guardiola.
No, se marcó una época con Camacho de entrenador que era...
Tremendo. Y delante voy a ir más a la historia. Luis Suárez tiene que estar ahí, Balón de Oro, el único... Digo, sí, Balón de Oro.
Aparte de Balón de
Oro. Y Estefano, es que bueno. Dios mío. Y luego tengo la duda entre Gento y Villa. Así que dejo resolver a quien quiera, porque Gento merece estar ahí, pero Villa, con todos los goles que marcó, son dos.
Por lo que quiera.
Voy a meter a Gento, porque también...
Va a tener un extremo, ¿no?
Por Gento.
Sí, va a tener un extremo.
Germán Dovarro, el 11 bueno, de la historia.
Yo te digo una cosa. ¿Valen aquellos que no hayan sido convocados por la selección, aunque lo mereciesen? Porque para mí el portero es Liaño. el mejor Zamora de la historia, por tanto, para mí, Paco Liaño, mi portero.
Ahí se te ha ido un poco la olla.
No. Escucha, primero mi amigo.
Es español.
En segundo lugar, tiene el récord de mejor Zamora de la historia. Además, ha sido tres veces Zamora.
Primero.
Yo, Paco Liaño. Luego,
nunca ha perdido con España, Liaño, hay que decirlo.
Jamás, sí, eso sí, jamás. Incluso pensó en ganar alguna vez. Lateral derecho, o sea, Manuel Pablo.
Manuel Pablo.
Oye, el Manuel Pablo que estaba bien, reconocedme que era
una
cosa
escandalosa. Sí, era un cañón.
Centrales, Ramos Piqué.
Sí.
Lateral izquierdo, Joan Capdevila.
Capdevila.
Campeón de Europa y del mundo. Por delante, Xavi, Iniesta, Luis Suárez.
Uh-huh.
Y arriba, Amancio, Villa. Y, por supuesto, el delantero solo puede ser Poli Rincón. Para mí, este es el 11.
Te falta Valerón. Pensaba que ibas a meter más del Depor.
No.
Y Valerón, esa época que he dicho de Guardiola, fue un escándalo de la selección.
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Pero ya me parecía abusivo. Y para que no se diga, no, puso a Capdevila, a Manuel Pablo, a Liaño y tal, porque eran del Depor. Porque no, nada tiene que ver, ¿eh? O sea, es
esa situación era el centro de campo. Yo creo que era Fran izquierda, Joseba Echeverría derecha.
La que ganó el 9-0 a Austria.
Valerón y Guardiola.
Bueno, es que Valerón cuando estaba bien, Paco, acuérdate.
Ese equipo, en la delantera estaba Urzaiz y Raúl. Urzaiz y Raúl ese día.
Pero fíjate el centro de campo.
Sí, Valerón. ¿Será el derecho que sería? No me acuerdo.
Michel Salgado, por la
sí,
época.
Sí, era Michel, era
sí,
Michel.
Michel Salgado,
el due que se salió.
Hierro, Nadal.
Y Valerón con tres cruzados, ¿eh? Y siguió jugando como Los Ángeles.
Bueno, pues seguimos el juego.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte. Lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
En esta hora vamos a tener un poco de todo. Seguramente en algún momento habrá de sonrisas, vamos a tener buenas noticias y vamos a tener cosas curiosas. Pero vamos a empezar con algo triste, y es que no podemos dejar de estar al lado de los que más han sufrido, que los que más han sufrido son los que han perdido gente. Nos escucha Rebeca Ruiz. Hola, Rebeca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Rebeca perdió a su papá. Lo leí el otro día, me parece que fue en El Mundo el artículo.
Sí.
Y además, Rebeca padece esclerosis múltiple, ¿verdad?
Sí, desde el 2001.
Lo que más te dolía es que tu padre, incluso estando con una saturación del 91% de oxígeno en sangre...
Bueno, 91 cuando fue la doctora, pero como he pedido el historial médico... Ha llegado a estar en llamada de seguimiento en 90 y no han hecho nada de saturación.
Recuerdo que se nos dijo que a partir de, si bajaba de 96 ya era peligroso. Bueno, estamos hablando de 91, o sea, muy peligroso. Pero que no fue hospitalizado tu padre, ¿no?
No fue ni por mis llamadas al 112 explicando la situación de que estaba solo, que tenía 72 años, que estaba muy bien de salud porque era muy fuerte, pero que era hipertenso y que llevaba ya... varios días con 39 de fiebre. O sea, que si no era el coronavirus, tal y como decían ellos, que le atendieran y que le mandaran asistencia médica para ver lo que le pasaba.
¿Y recuerdas qué fecha fue? ¿Era cuando el colapso o qué?
Pues sí, mi padre empezó con síntomas el 12 de marzo. El 12 de marzo me llamó, y además me acuerdo perfectamente de la fecha porque era el cumpleaños de su única hermana, de mi tía. Y me dijo, yo creo que me ha acatarrado en la moto, porque él iba con la moto y todo. O sea, que es que está fenomenal, con 72 años. Y creo que he cogido frío y fíjate que estoy empezando con unas décimas de fiebre. Eso el 12 de marzo. Pero el 15 de marzo, que era el cumple de mis hijos, yo tengo dos niños que han cumplido 11 años. El 15 de marzo no les llamó para felicitarles. Y bueno, yo hablaba con él, pero me extrañó. Entonces llamé a papá y le digo, oye, ¿te acuerdas que hoy es el cumple de los niños? Me dice, hija, pero es que... no me encuentro muy bien. Digo, venga, te los pongo. Y dice, no, felicítales de mi parte. Y ahí es cuando yo ya empecé a preocuparme de verdad. Digo, bueno, era muy incipiente todo lo del coronavirus, pero digo, bueno, vamos a tener un poquito de cuidado, que él está solo, ¿sabes? Y bueno, y a raíz de ahí, pues se fue sucediendo todo hasta el día 19, que yo registré los síntomas de mi padre, que tenía diarrea, más de 39 de fiebre, dolor de cabeza, mareos, varios días sin comer, garganta, tos, vamos, todo.
Todos los síntomas más el factor riesgo de la hipertensión.
El factor riesgo de la hipertensión.
Más la saturación baja de oxígeno.
Bueno, el día 19 no lo sabíamos cuando lo registré en la app de Corona Madrid, porque no tenía saturador. Entonces, el 20 yo llamo al 112, porque ya estoy muy preocupada y pido una ambulancia para mi padre, que le vayan a atender, que le vayan a ver, y me preguntan los síntomas y descartan que, o sea, con todo lo que os he contado antes, que no es coronavirus. ¿Y por qué lo descartan? Porque no ha estado en contacto con ningún contagiado que nosotros supiéramos, porque a saber, en aquella fecha, y porque no hubiera viajado. Digo, bueno, pero mi padre está fatal, no come, mi padre es deportista, además tiene hipertensión, está solo, yo tengo esclerosis múltiple y diabetes tipo 1 y no me puedo acercar. Por favor, mandarle una ambulancia y valorarle. No, tiene los síntomas. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos? ¿Le llevamos a un hospital y coja el coronavirus de verdad? Eso es lo que me dijeron el 112. Digo, bueno, y entonces, si no tiene coronavirus, digo, aunque sea de riesgo, me voy y le atiendo que no esté solo. Y no, tú no puedes ir. Tú lo que tienes que hacer es llamar al centro de salud. Eso el 19 de marzo, Día del Padre. El 20, pues, fue el 20 de marzo. El 20, como no le habían llamado de la app de Corona Madrid, que yo había registrado el 19, pues nada, y mi padre estaba fatal, se acercó mi marido, le preparé unas albóndigas, una compota de manzana, pues gelocatil, a mí me habían dado dos mascarillas cuando fui a recoger el material de la diabetes al centro de salud, me habían dado dos mascarillas y dos pares de guantes. Pues le llevé una, mi saturador de oxígeno, que cuando empezó todo esto en serio lo pedí por Amazon. Digo, bueno, voy a llevárselo a mi padre, que lo necesita más, todo. Bueno, se lo llevó mi marido. Mi marido se lo dejó. Como le vio tan mal, se bajó a su centro de salud y pidió, por favor, que fueran a verle. Y luego, pues ahí está todo en el historial médico. Decidieron hacerle seguimiento telefónico con una saturación algunos días de 90. El lunes llamó, en la llamada de seguimiento mi padre pidió auxilio y dijo que por favor fueran a verle del centro de salud. Acudieron el martes y el martes con un 91 de saturación, fiebre, 5 o 6 días que llevaba sin comer, diarrea, tos, garganta, deciden que nada, la médico que le vio, nada, Juan, siga usted con aislamiento, guardando la cuarentena, tómese el paracetamol, hidrátese mucho. Mi padre le dijo que llevaba ya, pues desde el día 12 de marzo tomándose paracetamol, estamos hablando del 24, y que no le había hecho nada y que no se podía tragar el paracetamol porque le dolía mucho la garganta y no podía tragar. Y que además no se podía levantar de la cama, ni a coger el teléfono casi, ni ir al baño, o sea, y decidieron eso. Y además le dijeron que en vez de llamarle diariamente, que le llamaban cada 3 días. Y llega el viernes y mi padre ya no coge el teléfono.
¿Falleció el viernes?
Falleció la madrugada del jueves al viernes, sí. No saben determinar la hora. De hecho, el médico cuando fue, porque bueno, yo empecé a llamarle y como no lo cogía, pues bueno, empecé a llamarle sobre las 10, porque por la noche hablé con él a las 9:30 de la noche y tal, que fue la última llamada, según el registro de llamadas, y me dice, hija, que es que estoy en la cama, de verdad, no me llames tanto, porque es que estoy muy cansado. Y me cuesta mucho coger el teléfono. Digo, papá, pero si lo tienes al lado, el inalámbrico y el móvil. Ya, pero es que me cuesta mucho hablar y tal. Yo lo único que quiero es descansar. Digo, bueno, mira, esto no puede seguir así. Digo, yo mañana, porque yo le decía, mira, que me voy a acercar allí. Digo, y me decía, no, voy a poner la llave por dentro y el seguro. Y tú aquí no puedes entrar, que eres de riesgo. Y digo, bueno, pues mañana cuando te llamen a hacerte, que le tocaba ya, habían ido el martes, pues era viernes, le tocaba la llamada de seguimiento. Como ya era 3 días, o sea, cada 3 días, digo, di por favor que tú no estás bien y que te lleven a algún sitio o que hagan algo. Pero es que, o sea, no dio tiempo. Yo empecé a llamarle a las 10, no me lo coge, llamo a mi tía, llamo a mi madre, que mi madre vive fuera, no les coge el teléfono y yo ya me he visto y salgo para su casa. Mis padres, o sea, mis hijos, mamá, no vayas, que te vas a contagiar. Digo, es que el abuelo no coge el teléfono, tal. Y mi marido, que estaba trabajando en casa lo escuchó y bajó y me dice, tú no vas, voy yo. Y fue mi marido, llegó sobre las 12 de la mañana y no respiraba. Se lo encontró allí que no respiraba, no reaccionaba y le digo, y me dice, llama al 112, llamé yo al 112, llamo a mi marido, a todo esto, mientras que mi marido va para allá, yo llamo al centro de salud y hablo personalmente con su médico y le digo, mira, que mi padre no está bien y no coge el teléfono. Me dice, bueno, pues tendréis que ir a alguien, tú no puedes ir porque eres de riesgo, manda a alguien, ¿tú tienes las llaves de su casa? Y digo, sí. Pues manda a alguien, algún familiar o algún vecino con las llaves a ver qué sucede, porque desde el centro de salud no nos podemos desplazar. Y bueno, al final fue mi marido y se lo encontró así, pero como no sabía realmente si es que estaba dormido profundamente o podía estar en coma, o pues llamó al 112 y el 112 nunca apareció. Al final, como yo llamé al centro de salud y lo comenté que mi padre no respiraba, el centro de salud le estaban llamando y no se lo cogían, se presentó el médico y certificó la defunción.
O sea, ni el 112 ni el centro de salud.
Efectivamente.
Tengo entendido que ibas a presentar denuncia o que has presentado denuncia.
He presentado dos. Una contra el Consejo de Ministros y el Gobierno a través de la denuncia esta conjunta que ya ha salido a algunos medios, porque creo que no se han tomado las medidas. O sea, tengo información que dice que a mediados de febrero ya sabían que no, que se tenían que prohibir las reuniones, evitar las aglomeraciones y tal, y convocaron reuniones, mantuvieron partidos.
La denuncia conjunta.
Lo que todos, efectivamente, esa voy con un abogado particular, pero que es a través de un grupo de afectados, y luego por mi parte estoy con la Asociación de Defensa al Paciente, que les he mandado todo, el historial médico. Han visto claramente que es una mala praxis y una negligencia, tanto por parte del SUMA como del centro de salud, y voy con el mejor abogado que pueda. O sea, me da igual endeudarme.
Rebeca, muchas gracias por contarnos, que se haga justicia.
Vale, gracias a vosotros por darme la oportunidad. Gracias.
Chao. Te digo una cosa, Paco. Y este señor seguramente no está ni en las estadísticas, porque no tiene prueba practicada.
No, claro. Están las de los registros, las del Carlos III probablemente, pero no en los...
O sea, en los 43.000 claro. Excedentes de ahí fallecimiento sí. No está.
Era maratoniano y estaba en perfecto estado físico.
Es tremendo. Escuchas esto y es tremendo. Mira, estas historias, Paco, está bien escucharlas, primero, para no olvidar lo que ha pasado, porque no podemos olvidar lo que ha pasado, para evitar que la gente haya locuras, disparates y sea consciente de lo que pasó y podría llegar a pasar. Y, por supuesto, que esta mujer está en todo su derecho de hacer y poner las denuncias que le dé la gana. Antes decía un oyente, yo si me quejo de una uña, de no sé qué... Esta mujer le muere el padre en estas circunstancias, tiene esclerosis múltiple. Es que escuchas esto y son testimonios... devastadores, sí.
Pues sí, afortunadamente hay buenas noticias que contar y ahora iremos a alguna de ellas.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Siguiente salida. Salón. Ha llegado a su destino. Cocina.
Últimamente nos movemos de manera diferente. ¿Verti o falso? Y ahora que no vas a usar tanto el coche, ¿por qué pagar por un seguro normal? Con la póliza cuenta kilómetros, paga por los kilómetros que conduces por tan solo 99 euros. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto?
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Tarraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Tarraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
¿Tienes una noticia de la reunión del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos?
Sí, ha habido tres presidentes autonómicos, concretamente Baleares, Aragón y Canarias, que le han preguntado al presidente del gobierno por cuándo va a poder haber público en los partidos, porque ellos quieren meter público. Y lo que ha dicho, lo que luego en rueda de prensa, que van a intentar que esto se haga, si se hace, cuando todos estén igualados en alguna fase. Por ejemplo, los que quieren público quieren la fase 3, que mañana el 52% de España está en fase 3. Pero en eso yo creo que va a salir en el BOE alguna orden que equilibre eso. Pero si no es en una semana, puede ser cuando estén todos en fase 3. Sí. Eso va a ser a partir del 22 de junio. Si no se tuercen las cosas para Cataluña o...
No, no, yo no descarto que haya público en julio,
No, no, y a finales de junio, Sí, porque cae la fase 3.
Depende si estamos todos en fase 3 o ya superada incluso. Sí, sí. Pero sería con un tercio de aforo y eso.
Recuerdo que no, estamos hablando de un tercio de aforo, incluso se puede reducir más. Porque lo que le dijo Canarias es el 33% nosotros creemos que es posible. Y a lo mejor no es el 33, puede ser el 10, es por probar.
Las cuatro últimas jornadas, todos los equipos en primera y en segunda tienen dos partidos en casa y dos fuera.
Sí, sí.
O sea, que no habría alguien que jugara más partidos en casa con público.
Eso no hay que descartarlo, no. Porque lo mismo que un gobierno como este se ha puesto a congelar las cifras de fallecimientos diarios desde el 27 de mayo, que a mí, por cierto, Paco, eso me parece negligente, porque es que la gente se confía. Y al final, bueno, pues dentro de poco, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que estamos ya por encima de los 29.000, eso sin contar los 43.000, y seguimos en 27.000, cuando lo actualicen, pues ya estaremos en esas cifras. Digo, si te dicen que hay un muerto diario y hay estadísticas que aparecen 60 o 70, pues yo creo realmente que eso también, a mí me parece que no es muy consecuente con decir la verdad.
Turismo, esta es buena noticia. Javier Roda, de Travelgate. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Habéis hecho un estudio... es que tengo aquí apuntado una cifra y no sé si me he pasado. 3.000 millones de búsquedas y más de 20.000 reservas. ¿3.000 millones de búsquedas?
Sí, esa es la cantidad de peticiones que recibimos diariamente. Y la
¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres un vaso de agua? 3.000 millones de búsquedas. Bueno, que la noticia es buena porque, a ver si lo digo bien. España es el país que más se respetarían sus reservas. Cuéntanoslo.
Sí, pues ahora mismo esto va cambiando cada día, sobre todo así como van abriendo, cerrando fronteras, pues bueno, va cambiando. Pero bueno, en los últimos 7-14 días, pues España junto a Estados Unidos se encuentra ahí, siempre contando las reservas que pasan por nuestra plataforma, claro, pues se encuentra en de los top destinos a nivel mundial.
Según ese estudio, un 33% de las reservas que se habrían hecho antes están confirmadas. Que, o sea, uno de cada tres turistas que pensaba venir, va a venir.
Sí, y sobre todo a raíz del anuncio del presidente, que ya se podría empezar a viajar, pues ahí se pausaron mucho las cancelaciones y la gente está deseando poder viajar.
Qué bueno. Y el segundo país ha dicho que era Estados Unidos, que es muy cerca, un 31.
Sí, se fue mal, ahora estaba en 30-31%, pero bueno, visto el panorama como está ahora, pues lo más seguro es que que España le vaya sacando más ventajas, así como
claro, antes. Llama la atención que uno de cada tres que pensaba viajar a Estados Unidos quiera ir, porque es que además todavía no se sabe también muy bien dónde se va a poder volar a Estados Unidos, quién va a poder entrar, etcétera, etcétera. Todavía eso no se sabe.
Correcto.
O sea, por ejemplo, tenemos más fidelidad que Italia, que todos, si estamos los números uno en Travelgate, más fidelidad que todos.
Sí, la verdad que viendo los resultados del análisis podemos estar muy contentos de que no salvaremos obviamente toda la temporada, pero tendremos unos resultados bastante favorables de lo que se esperaba hace 2-3 semanas.
Qué bien, qué bien. Pues gracias por compartir la buena noticia, Javier.
Nada, gracias a
vosotros. Un abrazo. El otro día hablamos con una plataforma petrolífera que estaba en el pleno desierto. Y nos escribió un oyente que es boliviano y que está en una plataforma petrolífera en el mar.
Eso es más divertido.
Sí, bueno. Pero yo quería en el Mar del Norte. O sea, con olas gigantescas y que saliera Godzilla.
Solo pensarlo. ¡Joder!
Pero no, es en un mar que imagino será más tranquilo. Pues se lo voy a preguntar a él. En Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Ricardo Vázquez. Hola, Ricardo.
Hola Paco, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo para todos ahí en el estudio, para vos, para Manolo y para Pepe.
Qué bien, de tu parte se los damos. Ricardo, bueno, primero, ahora estás en Abu Dhabi porque has tenido que ir al médico, ¿no? O sea, ahora mismo no estás en la plataforma.
Ahora mismo no, tuve un problema dental y tuve que venir a hacerme un tratamiento, pero yo creo que me estoy retornando en 2 días.
Ah, vale. ¿Cuánto tiempo llevabas allí, en medio del mar?
No me hagan recuerdo. Ya voy. Normalmente el régimen de trabajo que tenemos son de 4 semanas on y 4 semanas off en mi país, en Bolivia. Ajá. Pero por el asunto de la pandemia, justo llegué 4 días antes que se cierren los aeropuertos y mañana cumplo 3 meses.
¡Hala!
Mañana cumplo 3 meses por acá.
¿A cuánto está la plataforma petrolífera en el mar de la costa?
Son aproximadamente 200 kilómetros, una hora de vuelo en helicóptero o vuelo directo.
¿Es mar tranquilo o son aguas menos tranquilas de lo que pensamos?
En realidad el mar es tranquilo. Las olas más altas que tenemos en diciembre, que es la época más complicada, llegan a tener 9 pies, o sea, algo así como 2 metros y medio, 3 metros de alto. Ventea muy fuerte, pero no, el mar no es muy fuerte.
Me llama mucho la atención lo de que sea en el mar, porque el otro día nos enteramos de que más o menos se hace una pequeña ciudad con su centro comercial en la plataforma petrolífera en el desierto, pero ahí es que no imagino que haya espacio. ¿Cuánta gente trabajáis ahí?
En la plataforma normalmente estamos entre 90 y 100 personas en operación normal. La capacidad que tenemos para tener gente ahí son de 120 personas. Normalmente estamos entre 90 y 100 en los picos de operación. Podemos llegar a tener hasta 105, 110, pero nunca llegamos a tener la capacidad completa, que es de 120.
Pero, perdona que te haga preguntas que dirás, pero qué tontería me está preguntando. ¿Tenéis cada uno una habitación o tenéis habitaciones comunes?
Los jefes tenemos habitaciones individuales y los de las compañías de servicio, la mayoría de la gente que vive ahí, los trabajadores que están haciendo el trabajo duro ahí, comparten habitaciones, el camarote para 2 personas, con un baño compartido y al otro lado otro camarote con otras 2 personas.
¿Y tú como jefe, cuánto de grande es tu camarote, tu habitación?
No son muy grandes. Son los camarotes deben ser de un 3x2 y el baño privado, sí, bueno, está bien, no está mal.
Bueno, sí.
Tengo campo para tener un living, un sillón, televisión, escritorio y la cama, ¿no?
¿Y ahí qué se hace? ¿Tenéis, yo qué sé, una sala de cine? ¿Tenéis una tienda al menos? ¿Hay algo?
No, en la plataforma, claro, o sea, en todas las habitaciones hay televisión con imagen satelital, ¿no? En algunas de ellas hay sala de juego que tienen billar, ping-pong, en la que estoy ahora no, pero tenemos una sala de reuniones con televisores grandes como para ver una sala de cine si la gente quiere estar ahí, tenemos gimnasio y bueno, mucho tiempo es lo que no tenemos, se trabaja mucho.
Pero es que parece la vida en un submarino eso, ¿no?
Más o menos es así.
Jolín. ¿Tú tienes ventana en la habitación?
Sí, tengo ventana. Nosotros, en realidad, la plataforma esta está elevada. Nosotros estamos, tiene tres patas que se elevan y la suspenden a la plataforma de la superficie del mar, más o menos unos 25 metros estamos por arriba. O sea que si tenemos mar fuerte, no nos afecta para nada porque estamos suspendidos.
Ya, ya, ya. ¿Qué vais en? ¿Tenéis un helipuerto arriba? ¿Vais en helicóptero a la plataforma?
Sí, vamos en helicóptero a la plataforma. Normalmente vuelo directo, pero también tenemos tres islas artificiales que a veces volamos en avión a las islas artificiales, que en las islas artificiales la compañía tiene los tanques de almacenamiento de petróleo. En alguna de ellas hay una refinería también para cargar los barcos de exportación y tenemos la pista de aterrizaje. Entonces volamos 25, 30 minutos en avión y de ahí en helicópteros pequeños nos van distribuyendo las diferentes plataformas. Entonces son muchas, ¿eh?
Espera,
son
que me acabo de caer de la silla. O sea, la compañía ha construido islas artificiales en las que hay una pista de aterrizaje para aviones.
Sí. Volamos en aviones para 100 pasajeros en Bombardier bueno, aterrizan en la isla artificial, como te digo, tiene muchas instalaciones en la parte de refinación y almacenamiento y ahí en la isla están viviendo como entre 1.500 y 1.800 personas.
Lo que estamos aprendiendo. Me dice Evia que no os dejan tener teléfonos de los que hacen fotos dentro. O sea, ahora ya todos los teléfonos son smartphones, ¿no?
Sí, y no sabes lo difícil que es conseguir en otros lados. Y creo que en el único lugar donde podés conseguir teléfonos sin cámara es acá. Es más, a los iPhones le sacan las cámaras acá porque no se puede ingresar ningún tipo de teléfono o de cámara fotográfica a las plataformas ni a las islas.
¿Para evitar el espionaje industrial, se supone? O
me imagino que es por eso, es por cuestión de seguridad. Incluso un tiempo estaban restringidos los teléfonos con GPS, pero ahora ya no se puede conseguir nada que no tenga el GPS. Entonces, es por esa razón.
Es que no valdría ni el Nokia de Manolo, que es del año 82, yo creo.
Bueno, eso podría valer.
No, que el Nokia de Manolo tira fotos. Lo que pasa es que la calidad de la foto no distingue si eres tú o Willy. En la foto.
Sí, más que espionaje, despista. No, oye, yo tengo una curiosidad, Paco. Estaba hablando que está suspendida a 250 metros, pero vamos a ver, dentro de mi absoluta ignorancia, ¿eh? O sea, la plataforma dice que no se mueve, que no nota nada, pero ¿de qué manera está anclada? O sea, quiero decir, ¿es una sujeción fija al fondo del mar? ¿Tiene una especie de anclajes provisionales? O sea, ¿esa plataforma cómo se sujeta?
Claro, lo que pasa es que la plataforma tiene unas patas, que las patas de la plataforma son tres generalmente. La plataforma en realidad se llama, el nombre en inglés es un jack-up. Es un jack-up porque se levanta. Las patas tienen, las plataformas normalmente tienen una pata que tiene 106 metros. La lámina de agua en la que estamos nosotros ahora, o sea, desde la superficie del agua hasta el fondo marino, en el caso que en la que estoy ahora, la lámina de agua son de unos 40 metros y nosotros estamos suspendidos de la lámina de agua hacia arriba, el air gap que se llama, tenemos como 25 metros.
Sí, pero lo que te pregunta Germán es qué le sujeta, claro. Pues será el propio peso, ¿no? De las patas.
O sea, al fondo peso del mar, si está anclada, o sea, ¿de qué manera está sujeta para no tener ningún tipo de movimiento?
Está sujeta con la plataforma, cuando llega a la plataforma y se bajan las patas para que toquen el fondo marino, se le pone la mayor carga posible a la plataforma para que las patas se anclen dentro del lecho marino. Una vez que ya se ancló a la profundidad deseada y que ya no se tiene movimiento, se la bota porque la carga se hace con agua de mar y una vez que se termina de anclar, se bota el agua de mar y bueno, ya se suspende la plataforma sin el peso del agua de mar.
No, a mí esto ya me parece chupado. Después de lo de la isla artificial, yo digo, pues pondrán a Parra en una pata, a Armenteros en otra y Suárez en otra y ya, eso ya no se puede.
Yo me pido la pata derecha.
Y por las vistas ya ni preguntamos, vamos.
Sí.
Oye, ¿no es un poco agobiante vivir ahí?
Lo es. Es como estar aislado. Estar aislado, bueno, tenés todas las comunicaciones posibles. Tenés internet, tenés restringido, por supuesto. En la plataforma, por ejemplo, no tenés forma de... En las computadoras de la compañía, en los ordenadores de la compañía no podés acceder a las redes sociales. Hay muchos sitios que están restringidos por las políticas del país y las políticas religiosas.
Ah, vale.
Entonces, como te decía, a veces se siente uno agobiado porque está solo, pero hay mucho trabajo, entonces la verdad es que no te da mucho tiempo para tener tiempo de ocio, ¿no? Entonces el trabajo te agobia y cuando acordás ya es hora de salir.
Oye, Ricardo,
ya llevo 3 meses ahora y no lo he sentido mucho.
Te agradezco un montón que nos escribieras contando que tú estabas en una plataforma petrolífera marina, porque es que no teníamos ni idea de cómo era esto. Yo creo que había visto una de 007 o algo de eso, más o menos.
Calla, que si te interesan los temas, ahora nos está escribiendo un oyente que es piloto de helicóptero de traslado a plataformas. para la semana que viene ya
nos cargamos el fútbol.
Sí, totalmente.
Vamos con
hueco, hombre. No nos dejes sin este tipo
ojalá
de
que regrese
noticia.
El fútbol, porque van a salir si no petroleros.
Ricardo, muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Dale, Paco.
Un abrazo muy fuerte.
Mucho gusto compartir con ustedes.
Que por cierto, le había contado Ricardo a Evia que ahora tiene que pasar el test, claro, para volver a la plataforma, porque claro, los que están ahí dentro no han pillado el virus. Joder, vale. Vamos con el primer español que ha ganado un título de fútbol en la época del COVID.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Os acordáis de Cañas, el del Betis, el centrocampista?
Sí, hombre.
O del
buen
español,
futbolista.
O del Swansea. Pues yo le había perdido la pista. José Alberto Cañas, hola Cañas, ¿qué tal?
Hola, buena, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
¿Dónde
¿qué tal?
Estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy en Serbia, aquí estoy en Belgrado.
Acaba de ganar la Liga con el Estrella Roja. Y estáis todavía pendientes de la Copa, ¿no?
Sí, estamos, bueno, el otro día ganamos y estamos ahí ahora que el miércoles jugamos contra Partizan, semifinal.
¡Hola! Pues eso es y... alto riesgo.
Sí, es un poquito peligroso, pero bueno, bien, la verdad que bien, con ganas.
Primero te voy a preguntar, ¿cómo te ha llevado la vida ahí? Porque es que... A ver, es que es un centrocampista que me encantaba. Es que ¿estabas en Grecia también antes de ir a Serbia?
Estaba en el PAO de Salónica y la verdad que allí las cosas pues me fueron bastante bastante bien. Ganamos en 3 años 4 títulos allí y la verdad muy contento. Y bueno, las cosas que pasan en el fútbol, pues no tuvimos la posibilidad de renovar allí. Y nada, y estuvimos buscando equipo, estuvimos buscando algo que me motivase y algo que me hiciese crecer también como jugador y sobre todo pues eso, viví una experiencia nueva y diferente y bueno, encontramos aquí el Estrella Roja y la verdad que muy contento.
Pero tienes 33.
Sí, ahora sí, acabo de cumplir ahora 33.
Pues vente para España, que todavía tienes que jugar aquí, ¿no?
Sí, hombre, claro, yo a mí me encantaría. Yo la verdad que no descarto absolutamente nada. Yo ojalá no tuviese la oportunidad de volver a España y disfrutar allí como ya lo hice, ¿no? En el Betis y en el Español.
Oye, cuéntanos cómo es ganar un título con lo del virus. ¿Qué hiciste? ¿Os abrazasteis? ¿Hicisteis celebración?
Bueno,
nada.
Es un poco complicado porque bueno, aquí la situación la verdad que no está tan jodida como en España. Aquí la gente ya va a los estadios.
O sea, ¿tenéis público?
Sí, aquí tenemos público, no tenemos 25.000 personas porque bueno, los estadios no dan para eso, pero sí que es verdad que hay público y bueno,
pero sin límite de aforo, o sea, si el estadio puede estar lleno, se llena.
Sí, si el estadio puede estar lleno, se llena. Lo que pasa
te juro que me acabo de enterar ahora mismo, pensaba que todas las ligas que estaban en funcionamiento eran sin público.
Sí, no, ahora mismo la nuestra tiene público. El otro día, por ejemplo, jugamos en casa antes de ayer, y habían los aficionados del Estrella Roja estaban en el campo.
Ah, bueno, o sea, entonces la celebración 7.000, ha sido normal, ¿no?
7.000, 8.000 personas. Sí, la celebración, jugamos fuera de casa y cuando llegamos aquí a nuestra ciudad deportiva, pues había gente esperándonos con bengala y todo eso. La verdad que bueno, bien. No es como una celebración normal, porque evidentemente no se hace, pero aquí, como te he dicho antes, la gente puede perfectamente ir a los restaurantes sin 2 metros de distancia entre mesa y mesa. Podemos estar en los cafés, o sea que aquí es prácticamente vida normal.
En los goles os habéis abrazado y todo eso, nada.
Sí, los goles hemos abrazado, de todo, vaya.
Tú no estás enterado entonces del coronavirus.
Toda Serbia ha tenido 11.800 casos y 250 muertes. En toda Serbia.
Sí. ¿Os pasaban, tuvisteis que pasar test o ni siquiera?
Sí. Ay, yo estuve en España porque yo me fui a España. Estuve aquí por todo el tema coronavirus y eso, me fui a España, estuve un mes y medio, 2 meses allí, y luego cuando volví pues sí me hicieron pruebas, me hicieron test y bueno, di negativo, y así que nada, bien, contento. Las primeras 2 semanas sí que estuvieron un poco más encima conmigo, pero ya después nada, o sea, ya yo creo que después de esas 2 semanas no me han hecho ninguna prueba más.
Joder, qué bueno. Pues nos alegramos de que el país esté muy libre del bicho y que tú estés encima triunfando. Ya te seguiremos el derbi. ¿Qué te interesa más, el tuyo, que has dicho que era el viernes, o el que hay el jueves en Sevilla?
Hombre, no me hagas esa pregunta. La verdad que los dos, evidentemente. Bueno, quiero que mi equipo actual gane y que pasemos a la final. Pero bueno, estoy pendiente de mi equipo, ¿no? De mi equipo real, del Betis, así que bueno, esperemos que vaya todo bien y que podamos conseguir los 3 puntos. La verdad que sería algo.
Firmamos
algo
que ganen los dos partidos aquellos equipos que vistan de rojo y de blanco.
No me seas así, tío.
Este no, roja viste de rojo y de blanco.
Que gane uno rojo y blanco, pero el otro verde y blanco. No me líe, tío.
Oye, no tenía ni idea de que había público en los estadios, ¿verdad? Pero ni idea. Es que estoy ya en el virus, nada más. Cañas, que nos alegramos mucho de que te vaya bien y vuélvete para España, tío.
Sí, bueno, a ver si hay alguna oferta que
¿Te interesa el Tenerife o el Depor? Que tenemos mano.
Sí. En el Depor tiene sitio, ¿eh? En el Depor tiene sitio.
Vale, gracias, me interesa. Hombre. El que esté interesado por mí, evidentemente. Esto ella sabe cómo es el fútbol, así que esperemos si sale algo interesante de España, pues lo tendremos en cuenta, está claro.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias por llamar y que vaya todo muy bien.
Tú no lo has pedido para el Tenerife, se lo va a llevar Germán Paldé.
Sí, hombre.
Al Tenerife ahora mismo lo que le hace falta precisamente es acabar una temporada en condiciones.
Y al Depor igual, Suárez. Pero este era muy bueno, ¿eh? Yo recuerdo a Cañas en el Betis, es que debutó siendo muy niño.
Me encantaba.
A mí también. Imponente. Con ese pelo rizado que tenía. Yo lo recuerdo.
Canté en Ricito.
Me encantaba. Yo en la segunda etapa ya aquí en el Español ya no fue lo mismo, pero en el Betis yo le recuerdo, pero a un altísimo nivel.
Pues fíjate, y joven, todavía es joven. Es una página que la seguirá. El total de casos activos en Serbia ahora mismo son 300 aproximadamente. En
claro,
todo el país.
Por eso dejan que vaya.
Es casi nada, claro.
En España campos. No lo sabemos porque, como no dicen los curados, últimamente digo.
Oye, que por cierto, yo tampoco tenía ni idea de que había público en
la Liga de Bielorrusia, que era la única que nos ha parado. Sí. Con público.
Sí.
Hace unos días se jugó la final con casi 6.000 espectadores.
Ah, no lo sabía tampoco. ¿Qué vas a hacer con el millón y medio ese que querías invertir, Shonka?
no sé si es lo que decía nuestro gigante de la inversión, o dejarlo directamente en la COPE, que yo creo que cuando nos recuperemos, la COPE va a salir disparada.
Pues yo creo que Tomás Epeldegui te va a recuperar, como en casi todos los tiempos de crisis, el oro.
Hombre, el oro sí.
Director de Degussa, Metales Preciosos. Hola, Tomás, muy buenas.
Buenas tardes.
Que tengo aquí un amigo que tiene un dinerillo ahorrado. ¿Ahora se está comprando oro como valor seguro, como refugio?
Pues ahora y antes. La verdad es que bueno, pues el incremento de demanda ya viene creciendo desde el 2018 y bueno, pues cada vez más españoles optan por bueno, pues por tener un cesto más donde repartir otros huevos en oro físico, que es bueno, pues al final no deja de ser un depósito a largo plazo que nos ayuda a proteger nuestro poder adquisitivo.
Pregunta de Paleto, ¿cómo se compra el oro?
Pues nada, tú vas con euros, pagas y compras el oro.
¿En un banco o en dónde?
Como este. No, en Degussa, en Velázquez de Esquina con la calle Alcalá, están nuestras oficinas y te invito a que te pases, nos conozcas, lo veas y luego puedas valorarlo.
¿Desde cuándo cuánto se puede invertir?
Pues mira, el oro de inversión que tenemos en Degussa pues empieza a partir de las piezas de 2,5 gramos, que son 150 euros, hasta las piezas de 1 kilo, que pueden estar en los 50.000 euros aproximadamente.
¿50.000 euros es 1 kilo de oro?
Aproximadamente, en esa línea está.
¿Un lingote cuánto pesa?
Un lingote, pues si es un lingote de 1 kilo, pesa 1 kilo. Si es de
vale.
Medio kilo, pesa medio kilo.
¿Y hasta cuánto hay de peso?
El máximo, el lingote más grande es de 1 kilo.
Vale. O sea, un lingote, es que claro, yo estoy pensando en las películas cuando roban y tal, pues un lingote.
No, pero esos lingotes que vemos en las películas habitualmente son unos lingotes que pueden pesar aproximadamente unos 12,5 kilos.
¡Hala! ¿Sí?
Y ahora que te he dicho el peso de esos lingotes, pues te preguntarás cómo se los pueden lanzar, ¿no? Pues efectivamente, me lo pregunto yo todos los días cuando las veo en las películas.
O sea, un lingote de oro real, ¿cómo es de grande?
Bueno, pues la verdad es que no es muy grande. Mira, porque te puedas hacer una idea, un lingote de 1 kilo, pues podría ser del tamaño de un iPhone 4. No sé si recordarás, pero era el sí, iPhone poco, pequeñito sí. Que había.
Vale.
O sea, es más pequeño que un móvil.
Y eso cuesta 50.000 euros.
Y eso cuesta unos 50.000 euros a día de hoy.
Con el tiempo, por ejemplo, hace 10 años, ¿cuánto costaba un lingote de oro?
Pues hace 10 años, ¿cuánto costaba? Pues
o 5, la referencia de la que se acuerde usted, me da igual.
Bastante menos. Yo lo que te puedo decir es que en los últimos 20 años la revalorización que ha tenido el oro ha sido más de un 360%.
Joder. No verlo solo hace 20 años.
¿Cuánto eran 2 gramitos? Que se ajusta más al presupuesto. ¿Cuánto eran?
Mira, yo hace un año que tuve que hacer una presentación, pues puse un ejemplo concreto, una vivienda que me compré yo en el año 99, y hice el estudio de, bueno, qué me habría salido más rentable, si la inversión inmobiliaria que realicé entonces o si hubiera invertido en oro. Y realmente la revalorización más alta se la llevó el oro. Tampoco se quedó muy lejos de la vivienda, pero incluso la superó. Y te presenté que te hablo del 99, que es cuando empezaron a subir fuerte los precios.
¿Ha dicho 2 gramos, 180 euros era?
No, 150 aproximadamente.
Venga, vamos a venirnos arriba. Resérvenos 10 gramos.
Entre unos
todos
10 gramitos.
Sacamos. ¿Qué le iba a decir? Y que no tiene a lo mejor nada que ver con su mercado. Las piedras preciosas también. ¿Hay un mercado de inversión en piedras preciosas?
Pues hay un mercado de piedras y sí que hay gente que invierte en piedras. Lo que pasa es que invertir en piedras te requiere pues tener mucho más conocimiento. Hoy en día hay muchas piedras que se falsifican, que incluso a los propios expertos les cuesta poder identificar y bueno, pues se hace algo más complicado. Mira, la ventaja que tenemos nosotros en España con Degussa es que, bueno, pues somos, si usamos el símil de los automóviles, pues un concesionario oficial. Nuestros clientes cuando vienen a comprarnos saben que la línea de custodia desde la fundición hasta que ellos lo reciben, pues en ningún momento se ha roto y tienen toda la seguridad y garantías de que están recibiendo lo que quieren comprar.
Don Tomás, muchas gracias. Yo, de cosas que estoy aprendiendo.
Yo te invito a que vengas un día de verdad y lo veas, nos conozcas. Que
¿Se puede llevar uno algo de la visita?
¿Se puede llevar uno algo?
Una muestra.
Bueno, pues ya veremos. Yo te puedo dejar que pruebes como las películas, a dar un mordisco en lingotes, si te atreves.
Escuche, pero ahora cada vez que entra por ahí alguien con mascarilla, vaya mosqueo, ¿no? Le dirá, quítesela, que le veamos la carita.
Efectivamente. Ahora vamos todos de bandoleros por la calle y bueno, pues siempre contamos con la buena fe de las personas, pero bueno, también tenemos nuestros medios y recursos, ¿no?
Muchas gracias, don Tomás, ¿eh? Encantado de saludarte.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Le pasa a Fernando Echeverría, Grupo Risa, su 11 de España, Cristóbal Morón bajo palos, y de por qué es de palos.
Era nacionalizado italiano.
Para defender Manuela Malasaña, Pablo Alfaro, Agustina de Aragón y Camacho. Centro del Campo Creativo, Ramón y Cajal, Goya y Cervantes. Y arriba Blas de Lezo, Don Pelayo y Poli Rincón.
Arrasa.
En el banquillo Rufián, Guardiola, Oleguer, Alfonso Merlos y Falete.
Qué tío más grande.
A ver, audios de imitadores de Fernando Simón hablando de fútbol. Primero.
Es importante, si hablamos de Vinicius, que mantenga la distancia de seguridad de 1 a 2 metros con el balón. Ahora bien, es posible que marque 2-3 goles aislados, pero no creo que muchos más en la temporada que viene, teniendo en cuenta que estos últimos 2 meses, pues la tendencia de la curva de goles es muy similar a la tendencia de Messi.
Este
Por lo tanto, según los estudios y analizando la curva, es posible, pues ya le digo, 2-3 casos aislados de gol en lo que resta de temporada.
Oye, muy difícil de superar este, ¿eh? Muy difícil.
Ahora lo tienes que tener a ver, para un partido.
Segundo.
Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Soy Fernando Simón, el auténtico Fernando Simón, ¿eh? Vamos a ver que hay miles de imitadores por ahí y yo soy el auténtico. Vamos a ver, sobre el tema Messi, que se quiere ir del Barcelona, que no se quiere ir. Vamos a ver. España es un país libre de coronavirus en menos de un mes. Que Messi esté tranquilo, que aquí va a estar perfectamente. Venga, hala, buenas tardes, campeones.
El tercero.
Público, no vamos a dejar pasar a los estadios, pero leones blancos en Sevilla o cocodrilos en Valladolid es estudiable, ¿no? Porque los animales no transmiten el coronavirus.
Oye, la gente lo clava, ¿eh? Sí. El cuarto.
Pues tras el recuento de las últimas 24 horas, hemos contado que el Madrid ha ganado un total de 16 Copas de Europa. Sería las 6 en blanco y negro, 7 en color, 4 medio pensionistas, pues eso, las 14 que hemos visto. La semana que viene haremos un recuento y ya veremos cuántas han ganado en las últimas 24 horas.
4 medio pensionistas. Y el último.
¡Madre mía, madre mía, madre mía, niño! ¡Está mamoreando el Madrid, Fernando Simón!
Bueno, la verdad que no tenemos todavía los datos para saber si el Madrid está mamoreando, ¿no? Es verdad, es cierto que dentro de unos días las comunidades autónomas nos pueden facilitar toda esta información. Hasta el momento tenemos que ser precavidos y no podemos decir que el Madrid esté mamoreando, ¿vale, Manolo?
Vale, Fernando, vaya chicharrazo que nos has metido.
Yo no sé a cuál elegir, ¿eh?
Son todos muy buenos.
El primero y el del recuento de las Copas de Europa.
Primero buenísimos todos, pero una cosa que sí demuestran, el nivel de inteligencia del español medio.
¿A quién le damos el premio?
Yo se lo daría al primero.
¿Germán?
Yo también, al primero.
Pues ya está. La camiseta de Marcelino, de la primera Eurocopa de España, del 64, va para allá. Vamos a cerrar esta primera hora saludando a una, ¿cómo lo digo? A una piloto. Es que decir pilota suena muy mal.
A una
comandante.
Uno pilota.
A uno pilota. Yo creo que yo nunca he viajado en un avión en el que fuera una comandante, una piloto.
Yo sí, varias veces.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Ya lo
sí.
No?
Sí, sí, me toca.
Se llama Irene Moreno. Hola, Irene.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú no te dedicas a la aviación comercial, ¿no?
Sí, bueno, como les dije todo, yo me dedico a hacer carga, transporte.
Ah, vale, o sea que yo no he podido tener la suerte de disfrutar de tu...
No, yo lo que pueda mantenerme en transporte, para bueno, mí mejor.
Tú eres un bulto sospechoso, Paco.
Bueno, ahora en esta ochentena te ha tocado transportar material sanitario, ¿no?
Sí, bueno, como habitualmente siempre transportamos ya material sanitario por sí, pero claro, durante toda la pandemia pues hemos tenido que llevar más recursos de lo habitual por la situación.
Además de piloto, pilota no se usa, ¿no? Pilota es una...
No, es piloto, es piloto. Vale. El pilota es un poco el bueno, la broma que
hizo
la gente, pero no.
Además de piloto, ¿eres jugadora de rugby?
Sí, sí.
¿En qué equipo?
En el Corteva Cocos de Sevilla.
Y ahora que está todo parado, claro. El rugby fue, claro, yo creo, el primer deporte que dijo se acabaron las ligas aquí en España, ¿no?
Sí, sí, pues se paró todo radical. Pero sí, y, normal.
¿Y cómo lo compatibilizas? Cuando te toca volar o entrenar o volar o jugar...
Claro, pues bueno, hago ahí un poco el laberinto de nada, porque además yo trabajo en Barcelona y entreno en Sevilla, pero bueno, nada, vengo a trabajar y cuando termine me voy a Sevilla y así constantemente.
¿Trabajas en Barcelona y entrenas en Sevilla? ¡Qué vida más fácil, ¿no?
Sí.
¿Y la familia tienes en Valladolid?
Pues ya lo que me queda.
Joder,
no, bueno. pero sí. Nada, sí, pero bien. Pues, así que la verdad que mi compañía se porta bien y más o menos me voy poniendo los días para poder ir a entrenar. Obviamente no entreno como el resto de mis compañeras, pero bueno.
¿Y luego, algo se hace? ¿Y luego te ponen o no?
¿Luego cómo?
¿Luego te ponen de titular o no?
Bueno, dependiendo. La verdad que poquito. Claro. Dependiendo de la época, claro. Entreno más, entreno menos, como está el tema, y eso ya lo va diciendo aquí el míster, como digo yo.
Pero que, en teoría, ¿entrenan tus compañeras todos los días de la semana?
No, entrenamos 3 días a la semana.
Ah, y tú a veces que te lo pierdes, entonces te dicen, como no has venido esta semana, como los niños, como no has venido a entrenar, no te ponemos.
No, hombre, no, depende cómo te vayas viendo el entrenador y vaya viendo pues, lo que falta para ese partido, o cómo está quién, o si alguna está lesionada, o si está mejor, eso ya...
Oye,
el entrenador, la verdad que tenemos uno muy bueno y lo va a decidir.
En rugby somos muy buenos, ¿no? Muy buenas, ¿no?
Sí, este año hemos ganado la liga y la verdad que es que sí, que el equipo ha crecido mucho estos últimos años.
No, y como selección, digo, ¿no?
Las Leonas... Sí, las Leonas, bueno, sí, la verdad que es que estos últimos años lo que es el deporte en sí de rugby, femenino sobre todo, yo creo, ha crecido una barbaridad en España y ahora hay un... Vamos, yo creo que hay un nivelazo.
¿Ahora mismo dónde estás? ¿En Barcelona?
Sí, ahora mismo estoy en Barcelona, sí, porque con todo el confinamiento no he podido ir nada a Sevilla.
¿Te toca el volar esta semana o no?
Sí, me toca volar ahora dentro de 4 o 5 horitas, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Dónde te toca? Sí, no es mucha curiosidad.
Sí, voy para las Baleares. Voy a Palma, Mallorca, Menorca y luego la vuelta igual. Menorca, Palma, Palma, Barcelona.
Ah, bueno, bien, ¿no?
Sí, sí, bien.
Además, vale, sí. Ahora está todo despejadito, ¿no? Bueno, ya empezará a verse más
bueno,
tráfico aéreo, ¿no?
Bueno, está lloviendo ahora mismo. Esta noche me tocará un poquito de tormenta, pero bien.
Espera. O sea, que un piloto cuando hay tormentita está cojonadillo, porque yo voy a cojonadillo en el avión.
Que va. No, hombre, pero no. Pero siempre que tienes que estar un poquito más atento, ¿no? Para ir evitando, ¿no? Y tal, pero no hay ningún problema.
Vale. ¿Has visto ovnis?
No.
Mira que se lo pregunto a todos los pilotos con los que hablo y no
hay manera.
No
lo
pillo.
Lo preguntas mucho, por cierto, pero no, yo no he visto nada raro, ¿eh?
Vale. Irene, pues nada, que vuelva a la normalidad y que en tu normalidad sea que puedas ir a entrenar muchas veces de Barcelona a Sevilla. Vamos, lo que hace cualquiera. Te escapas ahí un ratito y...
Pues
encantado
sí,
de saludarte, Irene Moreno.
Igualmente.
Un beso. Gracias, Shuáncar.
Un beso muy fuerte para todos, para todo este equipazo enorme que ha demostrado que la radio no es solo deporte, pero desde luego cuando vuelva el deporte vamos a estar igualmente pendientes.
No, déjanos que mirarles cómo los tengo de agotados. Que vuelvo al fútbol, que Germán, el primer partido que te toca Germán, igual es el de Por Sporting, me lo han dejado solito de horario, ¿no?
Pues mira, magnífico. De Por Sporting es un partido maravilloso
hay
para debutar.
Hay un partido del Celta en Balaídos que lleva duro.
Igualmente maravilloso
sí,
también.
Sí, el Celta ya no me acuerdo si es el viernes o el sábado.
El Celta es el sábado contra Villarreal, es. Si no me equivoco.
Vete aprendiendo a montar el aparatito. Que... A ver, la reunión de mañana tenéis...
Sí, mañana por la mañana, a ver cómo acaba todo. De momento, ya lo dijo Rubén ayer, 6 radios. Vamos a ver si un técnico compartido, a ver quién pone el técnico, en qué condiciones entra o sale.
Yo os digo una cosa, con mi aparatito me defiendo bastante bien.
Ya, pero habrá gente que no tanto. Y efectivamente.
Claro. Bueno, pero cada uno habla de su aparatito.
Técnicos, por favor, que no van a contagiar a nadie. Por supuesto. Por favor.
Sí. Es que no tener en cuenta a los técnicos es una falta de respeto. Y no saber de esto.
A Juan Carlos Castañeda, antiguo compañero aquí en la COPE, luego se pasó a la SER, que decía, llevo 37 años haciendo fútbol y demás, y ahora ni me dejan entrar. Pónganme de recoge pelotas, por lo menos. O sea, yo creo que así están muchos, ¿eh?
Oye, Paco.
Mande.
¿Te quedan 2 horas de programa?
Sí, y son muy buenas, ¿eh?
Solo 2.
Sí.
Joder, yo creo que te va a dar hasta algo de pena.
No.
El formato. Ahora, que han hecho...
Que los tengo ya... Evia, Mansilla, Millán y Pla están ya con la lengua
fuera.
Mira,
Millán, Pla, Mansilla, Evia... O sea, todo lo que yo diga ya es poco. Mira, porque no voy a repetir todo del principio, pero una barbaridad de curro han hecho. Y lo tuyo, Paquito...
Evia, no para, que, decírselo, para que no le conozca, no suele decir tacos. Y el otro día...
¿Lo has exprimido?
Digamos que un tema que estaba a duda de si lo llevábamos al programa o no, él lo definió como, es una soberana mierda.
¿Cómo tiene que estar? Es un tema que
dije, estás ya en las últimas.
Es un tema que le acababa de vender yo hacía 5 minutos.
Oye, pero, para que eso salga de él, ¿cómo tiene que estar?
Por eso, que vuelva al fútbol y la preocupación sea el 4-4-2 y el VAR.
Alguna cosita sí. Meterás, digo yo, ¿no?
Así, hombre, sí. Algo que... Bueno, ya. Gracias, Germán. Gracias, Juan.
Un beso muy grande.